Detienen a 26 damas de blanco. Algunas pudieron burlar la vigilancia y asistir a misa ayer domingo.
Empeora estado de salud de encarcelada dama de blanco en Ciego de Ávila.
Ponen en libertad a la comunicadora independiente Ilian Hernández.
Juan Guaidó se pronuncia por incorporar a Venezuela a Tratado Militar Interamericano.
E Irán confirma que enriquecerá uranio a un nivel prohibido por el acuerdo nuclear con Occidente.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo está la polémica entablada entre Washington y Teherán, tras el anuncio de Irán de que confirma el enriquecimiento de uranio y que lo hará tanto como lo necesite. Y por supuesto la respuesta de Washington de que va a aumentar las sanciones contra Irán. En el control de audio, Juan Pendaz, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ayer domingo, unas 26 damas de blanco fueron detenidas. No obstante, a pesar de la represión desatada por fuerzas combinadas de la PNR y la seguridad del Estado, varias integrantes del grupo pudieron burlar la vigilancia y asistir a misa para continuar pidiendo por la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. El expreso político Ángel Moya nos hace un resumen de lo que ocurrió ayer.
191 domingos represivos contra la tentativa de Damas de Blanco de llegar a misa y contra la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos. Hasta el momento, fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado 26 Damas de Blanco en toda Cuba. En La Habana, 4, en Matanzas, 17, 2 en Guantánamo y 3 en Santiago de Cuba. A las 3 de Santiago de Cuba, la abandonaron en la autopista de esa provincia oriental a su suerte. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Por otra parte, con el objetivo de esconder a los represores y dificultar la toma de imágenes, el Departamento de Seguridad del Estado incorporó por segunda ocasión al despliegue represivo un camión de la industria alimenticia, en este caso de la industria láctea. Agregamos que continúa la práctica de los carceleros de someter a castigo a presos políticos por orden del Departamento de Seguridad del Estado si realizan denuncias desde la prisión y si llaman a la sede de las Damas de Blanco desde La Habana, Cuba. Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Y las autoridades pusieron en libertad por cumplimiento de condena a la dama de blanco Yolanda Santana, mientras sigue hospitalizada otra de las integrantes del grupo. Yolanda Huerga nos dice más.
La dama de blanco y presa política Yolanda Santana fue liberada el viernes tras cumplir íntegramente su condena de un año de privación de libertad por no pagar las multas que la seguridad del Estado le impuso por el supuesto delito de violar el cordón de seguridad que establecen las fuerzas represivas alrededor de las viviendas de las damas de blanco.
Era que yo debía una multa de 18.060 pesos. Cuando vamos a juicio, esta multa se cayó. Fue preparado por el Departamento de Seguridad del Estado.
Durante su confinamiento en la cárcel del Guatao, Santana se preguntó numerosas veces a dónde iría a parar el dinero si ella hubiera pagado las falsas multas impuestas.
Si yo hubiese pagado toda esa falta, ¿a los bolsillos de quién iría?
Por otro lado, los médicos que atienden a la presa política, también dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, siguen sin determinar la enfermedad que la queja y que la mantiene desde hace más de 2 meses en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, según explicó su hija Clara de las Mercedes Cruz Iznaga.
Son unas ampollas que cuando se les revienta, se le ponen como si fueran quemadas en todo el cuerpo. El hematólogo es el único que la ha visto y él no ha dado por lo que ella tiene. De todo le han hecho todo tipo de análisis. Y todo le han dado negativo, menos la hemoglobina, que le dio en 7 de hemoglobina. Entonces es antibiótico y antibiótico.
La Unión Patriótica de Cuba alertado que Xiomara fue llevada a prisión totalmente sana y que las condiciones infrahumanas en que viven los reos en Cuba los llevan a quedar en condiciones deplorables de salud. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los jóvenes cubanos quieren cambio y el régimen tiene mucho miedo. Así se ha expresado la comunicadora y activista independiente Iliana Hernández. Tras ser puesta en libertad ayer domingo, fue arrestada el sábado cuando salía de su casa, tal como señala Damaso Rodríguez.
La activista y comunicadora independiente Iliana Hernández fue puesta en libertad este domingo tras haber sido detenida el sábado en Cojímar. Hernández escribe para CiberCuba y es una de las activistas que participa de la protesta contra los altos precios de los servicios de Internet en Cuba.
Bueno, realmente lo que busca con esta medida nueva es callarnos, como lo han intentado en todos estos 60 años, pero bueno, no lo van a conseguir porque ya no hay marcha atrás, y más con las amenazas que nos hacen, con las presiones que nos hacen. Yo acabo de salir del calabozo ahora. De hecho, vamos a intentar manifestarnos en contra de esta medida porque esto no lo elegimos el pueblo, y el pueblo no quiere estas medidas de Internet. Internet es un mundo libre donde nosotros podemos desahogarnos y decir lo que sentimos realmente.
¿Bajo qué pretexto te detuvieron ellos el sábado?
Bajo el pretexto de actividad contrarrevolucionaria. Y yo iba andando, salía de mi casa, iba a la parada del autobús.
El bloqueo en Cuba de varios medios coincide con la publicación en la Gaceta Oficial de una serie de resoluciones sobre la seguridad informativa en el país. En sus declaraciones a Radio Martí, Hernández dijo que estuvo en el calabozo de la PNR de Guanabo junto a unos jóvenes que se quejaban de la situación en Cuba.
Y oía en las celdas continuas cómo los muchachos hablaban sobre Aldo, sobre las cosas que decía Aldo, que lo que hay que acabar es con esta revolución, sin saber ni siquiera que había una persona presa política en la otra celda.
Activistas en Cuba dijeron que las medidas violan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 5:08. Irán anunció ayer domingo que incrementará su enriquecimiento de uranio y romperá otro límite establecido en el pacto nuclear que firmó en el 2015 con las potencias mundiales. Desde Teherán tenemos detalles en este reporte de la agencia France Press.
Irán comenzará a enriquecer uranio a un nivel prohibido por el acuerdo sobre su programa nuclear de 2015. El anuncio fue hecho el domingo por autoridades del país.
Dentro de algunas horas se completarán los trabajos técnicos y comenzará el proceso de enriquecimiento de uranio a un nivel de pureza superior al 3,67%. Esperamos que para mañana por la mañana, cuando la agencia tomará muestras, estemos por encima del 3,67%.
Teherán afirma que su decisión de liberarse paulatinamente de algunos de sus compromisos solo busca salvar el acuerdo nuclear iraní firmado en Viena en julio de 2015. Es parte de la respuesta iraní a la decisión de Estados Unidos de salir unilateralmente de este pacto en mayo de 2018 y de restablecer las sanciones contra Irán. En dos comunicados separados, Londres y Berlín pidieron a Teherán revocar su decisión. Indicaron además que estaban en contacto con las otras partes involucradas para decidir una respuesta a la decisión iraní. Este nuevo giro ocurre en un momento de escalada militar entre Washington y Teherán en el Golfo.
Continuamos con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió que habrá más sanciones contra el régimen iraní por haber superado los límites de enriquecimiento de uranio fijados en el acuerdo nuclear de 2015.
Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica convocó a una reunión extraordinaria para el 10 de julio a petición de Estados Unidos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo una conversación telefónica el sábado con su contraparte iraní, Hassan Hassan Rouhani, señalando que intenta reanudar el diálogo antes del 15 de julio entre Irán y Occidente.
Y en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó de muy peligrosa la decisión de Irán de superar los niveles de enriquecimiento de uranio permitidos en el acuerdo nuclear del 2015.
Por otra parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció este domingo ayer en su cuenta de Twitter para indicar que la Asamblea Nacional aprobará una segunda discusión la incorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, y afirmó que se hace responsable de las acciones que va a liderar.
Este tratado, el TIAR, prevé la cooperación militar entre los países para asegurar la paz de un país que ha sido amenazado cuando los conflictos internos de un país ponen en riesgo la paz del continente. Y este no dependerá de la ONU ni del Consejo Permanente de la Comisión, sino de la aprobación por parte de la OEA.
Guaidó anotó que el reto es movilizar y aumentar la presión dentro y fuera de Venezuela para lograr su objetivo.
Pero al mismo tiempo, Guaidó manifestaba ayer domingo en su cuenta de Twitter también que representantes del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y la oposición venezolana se van a reunir próximamente en la isla caribeña de Barbados para establecer lo que él llama una negociación de salida a la dictadura.
El hecho sucede justo una semana después de que la muerte de un capitán de corbeta amenazó con descarrilar las frágiles negociaciones apoyadas por el gobierno de Noruega. La oposición también recibirá en Caracas al representante especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias.
Y en Hong Kong han salido a las calles de nuevo decenas de miles de personas, muchas de ellas con camisas negras y algunas con banderas británicas de la era colonial, marcharon ayer domingo interpelando a los habitantes de la China continental en una protesta más de un movimiento que no da señales de ceder, tal como tenemos detalles en este reportaje de France Press.
Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Hong Kong. Elementos antidisturbios cargaron el domingo por la noche contra los participantes de una protesta al término de una jornada en la que decenas de miles de personas marcharon contra el gobierno local. La movilización recorrió las calles de Tsim Sha Tsui, un barrio muy concurrido por turistas chinos, en la parte continental de Hong Kong. Los manifestantes querían explicar el movimiento a los chinos del continente, donde las protestas son presentadas como violentas y orquestadas desde el extranjero para desestabilizar a China. Los inconformes también llegaron a la estación de trenes de West Kowloon, inaugurada en septiembre pasado para conectar a Hong Kong con la red ferroviaria china de alta velocidad. Los opositores denuncian la presencia de autoridades chinas de inmigración y aduanas, así como la jurisdicción de Pekín sobre los andenes, pese a que la estación está a kilómetros de la frontera.
Mientras en Grecia, el primer ministro izquierdista Alexis Tsipras reconoció su derrota en las elecciones de ayer domingo frente al conservador Kyriakos Mitsotakis, a quien llamó para felicitarlo. El partido conservador Nueva Democracia se perfila como el claro vencedor de los comicios anticipados allí en el país helénico y, según las encuestas, a pie de urna aventajaría al gobernante Syriza en hasta 16 puntos. De todas formas, el candidato, el conservador Mitsotakis, se declaraba vencedor. Bien, amigos, son las 5:14. En instantes tendremos Alborada Guajira con Maite Rodríguez, pero antes, el caballero del tiempo. Aquí tenemos a Lázaro Domínguez. Buenos días.
Rafael, buenos días. Qué bonito estar contigo esta mañana con los amigos de Radio Mantí, con Joan y, por supuesto, con Maite y con Juan. Bueno, como viene Alborada Guajira, vamos rapidito al pronóstico, Rafael. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rollo Guajira.
está Maite Rodríguez.
Buenos días.
Buenos días.
Aquí está su guajira favorita. No tiene otra. Buenos días a Cuba. A todos esos cubanos que amanecen intentando que la semana de trabajo sea una semana fructífera y por lo menos llevadera. Vamos a irnos hoy con una canción del Benny Moré, porque nos vamos a ir a Cienfuegos. Por supuesto, Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí.
Perla, ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo Moré en una tarde de mayo, allá por Pasacaballo, con rumbo hacia Rancho Luna. Ella me dio una fortuna, señores, y en un cienfuego me quedé, ya tú lo ves. Cienfuego es la ciudad.
Qué lindo es esto, ¿verdad? Me gusta mucho el Benny. Me recuerda a mi padre, me recuerda a mi Cuba, me recuerda a mi infancia. Uh-huh. Porque cuando yo era niña, mi madre escuchaba mucho por las mañanas la radio y siempre el Benny estaba sonando en esas mañanas. Era la banda sonora de las mañanas de mi mamá en Cuba. Recuerdo que escuchaba esto y también después las novelas.
Sí, cuando Oscar de León estuvo en Cuba. Ajá. Muchos decían, qué bárbaro Oscar de León, qué versátil, qué intérprete. Es verdad que lo es, ¿no? Pero también muchos decían, pero eso no es nada con Benny Moré.
Es que hace conocido.
Para generaciones como la mía, que no habíamos podido ver realmente actuar a Benny Moré, lo veíamos a través de videos, de kinescopios, etcétera, pues naturalmente no podíamos tener verdaderamente la dimensión de un artista
como fue
Benny,
Benny, ¿verdad? Sí. Es que mismo Oscar de León ha reconocido, le ha rendido homenaje en uh-huh. canciones al Benny como el gran maestro. Es que el Benny ha sido el maestro de los maestros en la música para América Latina. Es indiscutible, es verdad. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a Cienfuegos de la mano de un periodista, de un colega, Alejandro Tur Valladares. Él ha hecho varios reportajes aquí en Martí en su momento. Y Alejandro nos va a contar cómo está la situación en Cienfuegos, en el sector campesino, hoy día.
Son múltiples los factores que afectan al campesino, ¿no? En primer lugar, tenemos el tema de las regulaciones, el exceso de regulaciones que padece, que le impiden trabajar con plena libertad, es decir, por ejemplo, sembrar lo que mejor prefieran, establecer los precios, poder establecer los mecanismos de venta, en fin, tienen que trabajar bajo las normativas que establece el gobierno, que muchas veces son absurdas o afectan sus intereses. Entonces, estos son factores desmotivadores que a la larga lo que hace es que el campesino se deprima y o deje de producir o sus producciones sean pobres, no rindan todo lo que puedan hacer. Por otro lado, el hecho de que la inmensa mayoría del campesino no es dueño de la tierra, es un mero usufructuario, lo que lleva muchas veces a que tenga, por supuesto, que aceptar todas las políticas que el Estado establece siempre en beneficio del Estado, no del campesino. Estos son fundamentalmente los factores que más están afectando.
Alejandro Tur Valladares nos refería que los factores que afectan al campesinado son múltiples y son los factores comunes que hemos visto en las mañanas de Alborada Guajira a lo largo de este tiempo, a lo largo de toda la isla. No hay una situación diferente, se repite el patrón. Hay abandono de la clase campesina, hay falta de recursos, hay falta de estímulo al campesinado. Y esto hace que la producción merme, sea muy baja, ¿no? Sí, esto, pero él también me refería a que los cultivos, lo que es el patrón de los cultivos en la provincia, lo que fue tradicional, ya no lo es. O sea, ha cambiado mucho. Cultivos que eran, digamos que bandera, ¿no? En esta región, que eran los más productivos. Vamos a escuchar cómo en este momento está haciendo ese cambio en los cultivos en Cienfuegos.
La diversidad de productos ha disminuido sustancialmente. Generalmente el campesino está sembrando aquellos productos que rinden un poco más de beneficio desde el punto de vista económico. Por ejemplo, los cítricos, en Cienfuegos había un área muy amplia de siembras de cítricos en esta zona cercana al municipio de Cumaná de Agua, y eso prácticamente se ha perdido. También tenemos el tema de los cafetales en la zona del Escambray, que se ha visto muy afectada por plagas, y ante la falta de recursos para poder combatir estas plagas, pues se ha extendido y ha afectado de forma notoria los cafetales, disminuyendo mucho. Cienfuegos también tiene una zona muy amplia que le llaman el Plan Mango, una zona donde hay muchas plantaciones de mango, y sin embargo en las placitas, estas donde puede ir el ciudadano común a adquirir productos, el mango no se ve. Este mango simplemente se toma o para el área del turismo o bien para la industria, para producir algunos productos industriales, pero no se, como fruta no se puede adquirir en ningún mercado. En fin, la agricultura en Cienfuegos ha disminuido su variedad y, pues bueno, eso por supuesto no solo afecta al campesino, afecta a la población en general.
O sea que, de acuerdo con lo que dice Tur Valladares, se repite el comentario de Portel Vilá hace años en cuanto a la piña. Pregúntenle a un niño cubano, en esta ocasión, lo que es un mango. Porque dice él que no hay mango a la venta.
Exactamente. Los mangos van para lo que es el turismo, para nutrir las despensas de los hoteles, de los centros que tienen que ver con la venta hacia el turismo, ¿no? Y además de que no hay mango, se han perdido los cítricos y se han perdido todos los cultivos tradicionales. Incluso los cafetales que él está mencionando eran cafetales que se producían granos para la exportación, para marcas cubanas que eran reconocidas en el mercado internacional para renglones exportables. También está amenazada por plagas, ha disminuido también la producción. Yo creo que no hay en este momento, si uno dice qué cultivo en Cuba se mantiene en pie, se mantiene produciendo de manera efectiva, yo creo que ninguno. Es notable, ¿no?, la falta de productividad que hay y también la falta de proyección económica en el campo cubano.
No, y ahora con el anuncio de que la zafra azucarera de nuevo vuelve a ser una de las peores en la historia de la isla.
Es una debacle. Pasa también con la ganadería. Pasa con el ganado menor, con el ganado mayor, con las reses, pasa con el café, con el azúcar. En todas las producciones tenemos problemas en este momento. El cambio en los cultivos también influye en lo que se come en Cienfuegos y en Cuba en general en este momento. En Cienfuegos está pasando también esto dentro de lo que es la familia cienfueguera.
Realmente la comida típica de Seattle, solo en el campo, en todo Cuba, es prácticamente el arroz, un plato fundamental, los frijoles, y después de eso, bueno, cualquier otra cosa, puede ser un huevo, una croqueta, algo así. Raramente alguien lleva un pedazo de carne, sobre todo de cerdo, a su mesa, porque se ha vuelto prohibitivo el precio de una libra de carne de cerdo. Es muy significativo, el campo tenía fama, había una costumbre que era muy extendida de que cuando pasaba cualquier visitante, aun cuando era un desconocido y pasaba frente a la puerta, aun del bovino más humilde, pues el dueño de esta casa invitaba a pasar al visitante, al desconocido, y lo sentaba a su mesa y compartía con él lo que tuviese, aun por muy pobre que fuera esta persona. Esa costumbre se perdió totalmente. Hoy aún la familia llega a la casa de forma improvista y prácticamente se le esconde la comida porque es que no hay para compartir. Se hace la comida al día muy planificada para quienes habitan esa casa y cuando llega alguien de sorpresa, pues realmente es un verdadero problema.
Sí, esto qué impacto tiene la pobreza en la sociedad, al extremo de que los patrones, lo que era antes la familia campesina cubana, habían costumbres que eran muy bonitas, ¿no? Uno iba por cualquier pueblecito de Cuba y la gente se saludaba, buenos días, en medio de la guardarraya, en un campo, en una bodega. Cuando pasaba alguien por tu casa, casi que era un orgullo del campesino brindarte agua fresca, un buchito de café recién colado, y lo que hubiera de comer, invitaban a la gente. Yo recuerdo a mis abuelos hacer esto con muchas personas allá en las Lomas de Mayarí cuando yo iba al verano a ver a mis abuelos. Es verdad que te invitaban a comer lo que hubiera, yuca frita, un pedacito de puerco, un tamal, unas mazorcas de maíz asada. Hoy en Cuba se esconde la comida. Se le esconde no a la persona que está pasando por la puerta que no conocemos, se le esconde a la familia. Uh-huh. Es triste, muy triste tener que escuchar esto.
O sea, que eso de que donde comen dos, comen tres,
ya no es posible.
Ya no funciona.
Ya no funciona porque es que tienen que, la ley es la ley de sobrevivencia. Yo voy a proteger la comida de mis hijos, lo poquito que tengo, no puedo brindárselo a mi cuñado si llega, o a un tío, o a un pariente lejano, porque hay que proteger a la familia, a la más inmediata, y es una triste realidad. Esto golpea de forma a las futuras generaciones que se acostumbran a que no hay que compartir, a que hay que esconder lo que tenemos, y los valores se van perdiendo. Es una desgracia pensar que en Cuba viven en estos momentos situaciones semejantes en el campo, ¿no? Donde antes las personas eran sumamente generosas.
Fomenta la mezquindad, el egoísmo.
Es cierto. Sí. Y genera en la gente desconfianza, y genera en la gente descontento. Es la familia campesina de hoy, cómo se están comportando los guajiros cubanos, porque no les queda más remedio, ¿no? O sea, no es un problema de que cambie el patrón porque la gente así ha dejado de ser una persona, digamos, con valores. Es que te obliga la misma vida, las circunstancias, ¿no? No hay producción de alimentos, no hay comida, hay que, pues nada, hay que defenderse de esta manera. Hoy nos vamos a ir también con el Beni, que también, por supuesto, como dijimos al principio, lo cantó Cienfuegos. Al Beni con una canción que quiero dedicarle a los guajiros de allá de Cienfuegos. Soy campesino. Buenos días, Cuba.
Yo campesino he nacido y ahora vivo en el poblado. Por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido. El maíz del que conmigo, la malanga que he sembrado, los guateques que he formado, como allá me he divertido.
Soy guajiro. Soy guajiro.
Allá viviré feliz en mi montaña querida. Allá tengo a mi guajira que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho por toda la vida entera. Guajiro, guajiro, yo soy.
Soy guajiro.
Ay, mira, guajirito.
Soy guajiro.
Qué lindo, yo soy guajiro.
Soy guajiro.
Y ahora yo quiero cantar.
Soy guajiro.
Cosa buena, yo te voy a improvisar.
Soy guajiro.
Regreso de mi poblado.
Soy guajiro.
A la montaña querida.
Soy guajiro.
Regreso de mi poblado.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En los próximos 30 minutos, el acontecer de Cuba, el segmento de puntos cardinales, centrando su atención en lo que está pasando a nivel internacional, y también el comentario de Armando Valladares sobre la realidad cubana. Todo esto en esta media hora que estamos comenzando. Aquí tenemos a Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono a Joan Andrés y a quien les habla Rafael Martínez Sexto. El estado de salud de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda empeora en la sala de penados del Hospital Provincial de Ciego de Ávila. No la trasladan a un hospital especializado, tal como ha venido reclamando la familia. Cruz Miranda lleva aproximadamente 2 meses en el hospital avileño, allí ingresada, por unos granos que le salen en la piel y sin llegar a un diagnóstico definitivo, donde el tratamiento aplicado no hace que mejore. Desde La Habana tenemos detalles en la voz del expreso político Ángel Moya.
Denunciamos que la salud de la presa política y por conciencia, Dama de Blanco y activista de Unión Patriótica de Cuba, Xiomara Cruz, continúa deteriorándose a causa de erupciones en la piel y que médicos no le dicen la causa de la enfermedad. Xiomara Cruz está presa por segunda ocasión por razones políticas y en esta ocasión el Departamento de Seguridad del Estado la envió a cumplir sanción en una cárcel de Ciudad de Ávila a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, también ha denunciado el caso de esta dama, Cruz Miranda, quien ha sufrido una gran pérdida de peso y tiene la hemoglobina muy baja.
Y por otra parte, la activista y comunicadora independiente Ileana Hernández se fue puesta en libertad este domingo tras haber sido detenida el sábado en Cojimar.
Hernández escribe para la página Cibercuba y es una de las activistas que participa de la protesta contra los altos precios de los servicios de Internet en Cuba.
En declaraciones a Radio Martí, Hernández dijo que estuvo en el calabozo de la PNR de Guanabo junto a unos jóvenes que se quejaban de la situación en la isla.
En efecto, agregó que los jóvenes tenían muchas quejas del gobierno y hacían referencia incluso a las canciones de protesta del rapero Aldo de los Aldeanos.
Además, afirmó Hernández que la juventud realmente desea un cambio.
Y al menos 5 miembros del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fueron arrestados por varias horas durante la semana que pasó en las provincias de Villa Clara y Las Tunas. Así lo denunció el líder del grupo, Guillermo Fariñas.
Bueno, esta última semana el Foro Antitotalitario Unido ha tenido 4 detenciones. Estamos hablando de Miguel Rivas en Sahuada Grande. Fue detenido porque ellos no quieren que vengan aquí a recibir instrucciones de cuáles son los puntos que hay que enseñar a la población a protestar. Y en este caso ellos no quieren que nosotros comencemos a decir por qué es un engaño el aumento de los salarios, y ellos han detenido 4 personas precisamente por eso. También en el caso de el juez que veo Valladares fue detenido porque estaba tratando de firmar con su celular. Un desalojo en Cumana de Agua, Juan Carlos Luis Rey, que fue detenido porque estaba viendo los ensayos de una comparsa para los próximos carnavales que van a asistir en Santa Clara, y dice que no lo quieren al lado de muchas personas. Por último, detuvieron a Yuneski de San Martín Garcés en Central Colombia, en Las Tunas, que venía para acá. Le dijeron que no querían que recibiera instrucciones.
De la misma forma que ocurre con miembros del UNPACU, Fariñas ha denunciado que igualmente entre 8 y 10 de sus activistas de FANTU, tienen prohibición de salida del país y que agentes de la policía política han combinado a varios de los miembros de FANTU a firmar un documento de salida definitiva si quieren viajar al extranjero.
Y las nuevas obras del grafitero Julier P. critican duramente a la UNIAC y cuestionan las consecuencias de la política cultural acatada por la Institución para el Arte Cubano. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del artista.
El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., inició la serie Regalos, compuesta de obras en las que manifiesta su rechazo a la actitud de los directivos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
Gracias a partir de que me prohibieron pintar las paredes, entonces es que empecé a utilizar los escombros para seguir expresando lo que siento, ¿no?
Julier P. comenzó a ser hostigado en 2017 por las autoridades cubanas por pintar sus obras en paredes ruinosas de La Habana. Fue arrestado y acusado de daño a la propiedad social y obligado a borrar toda su obra.
Es a partir de la postura que tiene la Unidad ahora mismo y los miembros ahora mismo de la Unidad, que sencillamente es una postura súper apática y que para nada está representando los intereses de la mayoría de los artistas cubanos. La misma postura hermética, extremista, censuradora, controladora y sin respetar la libertad de expresión.
Tras la prohibición que le hicieran las autoridades, el artista buscó otros espacios. Ahora está pintando en lienzo y en escombros que se acumulan en las calles. En dos pedazos de mampostería dibujó dos nuevos grafitis que muestran figuras caricaturescas, genuflexas o apáticas junto al nombre de la UNEAD y los ubicó uno frente a la puerta del Museo Nacional de Bellas Artes y el otro en el Parque del Curita, en el municipio Centro Habana.
Acometen orden, eso está trayendo consecuencias graves para la creación del arte en Cuba y para los artistas cubanos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El periodista cubano José Raúl Gallegos ha calificado de amenazante el recién publicado decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba.
Gallegos en Facebook dijo que en lo que respecta a la limitación de la libertad de expresión, las sombras son demasiado preocupantes.
Gallegos alerta que el artículo 68 señala como infracción difundir en las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Y se pregunta, ¿qué es el interés social? ¿Cuáles son la moral y las buenas costumbres? ¿Quién lo determina?
Además, dice que los encargados de detectar a quienes incurran en estas violaciones y aplicar las sanciones serán inspectores designados por el Ministerio de Comunicaciones y las administraciones locales del Poder Popular.
En ese contexto, dice que en tiempos en que una parte de la ciudadanía cubana comienza a encarar a los gobernantes en las redes, a organizar reclamos, este decreto ley se presenta como una amenaza.
De momento, se sabe que el gobierno cubano ha bloqueado el acceso a la revista audiovisual ADN Cuba, según confirmaron lectores y colaboradores del medio informativo.
El bloqueo coincide con la publicación de la Gaceta de Cuba de una serie de resoluciones sobre la seguridad informativa en el país.
Tal como hemos venido diciendo, las nuevas medidas del régimen brindan, según dicen ellos, un respaldo legal a la censura, prohibiendo que los cubanos difundan información contraria al interés social a través de redes públicas de transmisión de datos.
Activistas en Cuba dijeron que son medidas que violan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
ADN Cuba se incluye de esta manera en la lista negra del gobierno cubano empeñado en silenciar la prensa independiente a través del bloqueo del acceso a sitios de noticias como 14 y medio, Cibercuba, Tremenda Nota, El Estornudo, Diario de Cuba, Cubanet y Radio y Televisión Martí.
Y varios proyectos artísticos como el Instituto de Artivismo Instar, el Movimiento de San Isidro, Afrovida y el Movimiento estadounidense Las Vidas Negras Importan, entre otros, se unieron el domingo en Alamar para celebrar un concierto independiente que abordó, entre otros temas, la situación de los afrodescendientes en Estados Unidos y Cuba.
Sándor Pérez Pita,
conocido como el Rafta del grupo Estudiantes Sin Semilla, habló con Radio Martín.
Del libro hablar.
Sí.
Otro paso más por la lucha por el arte independiente en Cuba, generando espacio para artistas que no tienen espacio, vengan y canten también, artistas cubanos de hip hop, de reggae. Una vez más, este concierto se lo dedicamos a Michael Sopo, Pupito en sí. Estamos aquí haciendo lo mismo, luchando por el arte independiente en un apartamento aquí en los LH, en Alamar, en la comunidad de la zona 11 aquí. En mi casa hacemos de la sala comedor un espacio para cantar y ahí, bueno, siempre hacemos las cosas. La gente apoya, algunos, bueno, no llegan, otros llegan. Uno siempre hace la invitación para todo el que quiera venir porque es un espacio abierto, ¿entiendes? Para aprender y conocer. La colaboración de los dos activistas de Estados Unidos, el proyecto La Vida Negra Importan, que están hablando sobre ese proyecto, están aprendiendo del activismo aquí en Cuba, cómo funciona la cosa y qué es lo que pasa con los activistas aquí. Eso y se va a hablar la situación de.
Y John McAfee es un excéntrico empresario estadounidense que ha tenido problemas con la ley. Bueno, pues se postuló a la presidencia desde Cuba. Ya lo dimos hace unos días. Desde su yate en la Bahía de La Habana habló con la agencia de prensa France Press.
No es un arranque de campaña convencional. Desde su yate anclado en La Habana, el millonario John McAfee decidió lanzarse a la presidencia de Estados Unidos. Me estoy lanzando a la presidencia de Estados Unidos desde una plataforma muy impopular, que es en total desacuerdo con el gobierno estadounidense en términos de política exterior. En términos de ser la policía del mundo, Estados Unidos se está convirtiendo en un estado policial. McAfee aspira a convertirse en el candidato del Partido Libertario, que aboga por el libre comercio y un Estado reducido al mínimo. No quiero ser presidente, en realidad no, tampoco podría serlo. Mírame, no puedo ser presidente, pero sí tengo muchos seguidores y tendré influencia en la próxima elección. Después de hacer una fortuna con un software antivirus que lleva su nombre, McAfee huyó de Belice en 2012 por un caso de asesinato que no ha sido resuelto. En 2015 fue detenido en Estados Unidos por conducir bajo los efectos de las drogas y en enero pasado salió de su país para instalarse en Bahamas y luego en Cuba, donde espera poder quedarse hasta las elecciones de 2020.
Y el gobierno cubano aseguró que los dos médicos secuestrados en Kenia por supuestos insurgentes islamistas están vivos y que los secuestradores en ningún momento pidieron rescate por ellos.
Sin embargo, un mes después del secuestro, la estación de televisión Kenya Citizen TV reportó que vecinos de la región se habían adentrado en la zona de Jubaland, en Somalia, y regresaron con el mensaje de que para liberar a Cel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, los captores pedían $260,000.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Del decreto Ley 370 que regula la Internet, precisamente tiene detalles en Martí en las redes, nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Bueno, tenemos una reseña bastante extensa sobre el decreto ley número 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba, que tiene como principales señalamientos que los autores de los blogs y páginas web en Cuba, asentados en plataformas como WordPress o Blogger, quedan expuestos a multas de 3.000 pesos en moneda nacional y de 10.000 CUC, incluso en caso de ser una persona jurídica. Lo he dicho así, este decreto han saltado las alarmas porque es una nueva vuelta de tuerca, digamos así, a la libertad de expresión y a la libertad del uso del Internet en la isla. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Bien amigos, ahora tenemos la información del tiempo. Se habla de una tercera tormenta en el Pacífico, pero tiene nombre de restaurante, ¿eh? Porque yo conozco un restaurante que se llama así, Cosme. Bueno, vaya usted a saber.
Ya iremos por ese restaurante, sí. deben servir buenos platos. Bueno, Rafael, efectivamente, Cosme ha sido la tercera tormenta tropical que ha surgido en la región del Pacífico, a unos 1.100 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de la Baja California. Con vientos de 55 kilómetros por hora, Cosme se ha estado debilitando hacia la condición de depresión tropical, mientras se mueve al noroeste a 17 kilómetros por hora. Para Cuba, Cosme, y para el sur de la Florida, por supuesto, Cosme es solo información, pues es un organismo del Pacífico. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país. Algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la zona del interior, cerca de la costa sur en horas de esta tarde. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, amenaza a Irán con más sanciones por haber roto los límites de enriquecimiento de uranio fijados en el acuerdo nuclear de 2015 y destinados a evitar que Teherán desarrolle una bomba atómica.
Caracas. El jefe del Parlamento opositor, Juan Guaidó, anuncia su participación en una reunión que se llevará a cabo en Barbados para reanudar el diálogo político con el régimen de Nicolás Maduro.
San Salvador. El estado de emergencia decretado en los 28 centros penales de El Salvador continuará por tiempo indefinido, anunció el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Europa.
Viena. Un total de 464.000 personas fueron víctimas de homicidios en el 2017, más que todos los muertos en guerras ese año, con Latinoamérica como zona más peligrosa, según estudio de la ONU publicado en la capital austríaca.
Atenas. Los griegos le dijeron no ayer domingo a Alexis Tsipras y le dieron la mayoría absoluta al conservador Kyriakos Mitsotakis, líder de Nueva Democracia, que va a encabezar el primer gobierno libre de programas de rescate.
Roma. El Tribunal de Apelación de Roma dicta sentencia para 27 militares y jerarcas de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, acusados de participar en la desaparición de una veintena de italianos en la Operación Cóndor.
Asia.
Hong Kong. Decenas de miles de hongkoneses participaron este domingo en la primera manifestación desde el asalto al Parlamento del pasado lunes, una protesta que concluyó sin incidentes en la estación de tren de alta velocidad que conecta con Pekín y otras ciudades chinas.
Seúl. El presidente surcoreano Moon Jae-in instó a Japón a retirar las restricciones impuestas recientemente para exportar al país vecino y a dialogar para solventar la actual crisis diplomática, al tiempo que amenazó con activar medidas correspondientes si Tokio no mueve ficha.
Lucknow, India. Un autobús que viajaba a exceso de velocidad se impactó contra un muro de separación de un puente carretero y cayó a un sumidero en el norte de la India la madrugada de este lunes y causó la muerte de al menos 29 personas a bordo.
Oriente Medio.
Doha. Delegaciones de los talibanes y de políticos y figuras afganas de relevancia comenzaron en la capital de Qatar la primera jornada de un diálogo de dos días que por primera vez en cuatro años incluye a representantes del gobierno de Afganistán.
Kabul, el mismo día en que comenzaba la reunión en Doha, En Afganistán se elevaba a 179 los heridos, entre ellos un elevado número de niños, y a 12 los fallecidos en un ataque suicida reivindicado precisamente por los talibanes.
Damasco. El gobernante sirio Bashar al-Assad reemplaza a algunos directores de las agencias de seguridad del Estado, incluyendo al general de división Jamil Hassan, director de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea desde el 2009.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En comentarios anteriores les he dicho acerca de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura de Venezuela, dirigida por Nicolás Maduro, el gran aliado y amigo de la tiranía cubana, que es quien organiza, dirige y explota lo que antes fuera esa rica nación venezolana, que al igual que Cuba, al caer en las manos de los comunistas, terminaba en la miseria y que para mantener el poder ejercen el terror de las bayonetas, la represión, las torturas y los asesinatos, de los cuales, por supuesto, la prensa oficial cubana no informa, porque no quieren que el pueblo de conozca de la naturaleza criminal y represiva de aquella dictadura. No se olviden que el general Raúl Castro y el presidente y subdictador Díaz-Canel son cómplices de todos esos asesinatos, y los que están allí enseñando cómo torturar y asesinar son agentes de la policía política cubana, que no solo actúan como instructores, sino además, como se ha denunciado muchas veces con todo detalle, ellos mismos torturan y asesinan a venezolanos desarmados por el solo hecho de oponerse y denunciar la falta de todas las libertades. Pero eso no es gratis. La dictadura venezolana paga a esos mercenarios y sicarios cubanos con el petróleo que diariamente han estado enviando a Cuba y muchos otros artículos. Cuando la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas anunció su viaje de inspección a Venezuela, muchos, entre ellos yo, pensamos que esa visita, que esa inspección iba a estar comprometida por su militancia y vieja amistad con Nicolás Maduro. Pero no fue así, eran demasiados los crímenes para ocultarlos, y además el foco del mundo que conoció de esos atropellos la observaba y no podía ocultar más las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los asesinatos. Mantener su cargo en la ONU fue para ella mucho más importante que seguir apoyando los crímenes del dictador Maduro. En mi próximo comentario les daré detalles de los muertos, asesinados, desaparecidos en la dictadura venezolana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El hielo marino alrededor de la Antártida se ha desplomado desde un máximo histórico hasta un mínimo histórico en solo 3 años. Así lo revela un nuevo informe publicado por la agencia espacial NASA. Miguel Ángel Rivera nos dice más.
Mientras el hielo marino en el océano Ártico se estaba derritiendo constantemente, el anillo de hielo flotante de la Antártida crecía constantemente, hasta el 2014.
En solo 3 años, a partir del 2017, perdió un poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo, y eso es un poco más grande que el área de México.
Más de 3 décadas y media de la ganancia de hielo de la Antártida se desvanecieron en solo 3 años, derritiéndose más rápidamente de lo que está sucediendo en el Ártico. El consenso científico es que la pérdida de hielo marino en el Ártico está relacionada con el calentamiento del aire y del agua de mar. Los investigadores aún están buscando una explicación para el drástico declive en la Antártida.
Después del 2014, cuando ocurrió esta gran disminución, hay algunos intentos de relacionarla con algo que está sucediendo en la atmósfera o en los océanos, y ha habido algunas indicaciones de que podría haber sido aire caliente proveniente del norte, y en el mar de Ross podría haber sido razones ligeramente diferentes.
Cualquiera sea la razón, la tendencia tiene implicaciones de gran alcance para el ecosistema polar y la Tierra en su totalidad. A diferencia de la brillante superficie del hielo reflectante, el agua del océano oscuro absorbe la luz solar, atrapa el calor y conduce a un ciclo de calentamiento continuo. Los científicos todavía están investigando en la Antártida en busca de explicaciones y soluciones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 5:54 minutos. Una vez más, Estados Unidos se consagró campeón del mundo de fútbol con un gol de Megan Rapinoe, elegida como la jugadora más valiosa, y otro de su compañera Rosa Lavelle. El equipo de Estados Unidos derrotó a Holanda para ganar su cuarto mundial, el segundo de forma consecutiva. Tenemos detalles en este reportaje de France Press.
Las estadounidenses volvieron a hacerlo. Se coronaron campeonas el domingo en el Mundial de Fútbol Femenino por cuarta vez en 8 ediciones. Con goles en el segundo tiempo de Megan Rapinoe de penal y de Rose Lavelle, ganaron a Holanda por 2-0 en la final jugada en la francesa Lyon. La capitana Rapinoe fue además elegida mejor jugadora del Mundial, en el que marcó 6 tantos. Estados Unidos confirmó así su dominio en el fútbol femenino. En 8 mundiales disputados, nunca ha estado fuera del podio. Ya su 4 títulos, un subcampeonato y 3 terceros puestos.
Hay más de deportes. Tenemos ahora a Edemio Navas, quien se refiere a Yuli Gurriel, que disparó jonrón con las bases llenas en la victoria de Houston frente a los angelinos de Los Ángeles en esta jornada dominical de las Grandes Ligas. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los peloteros cubanos Jordan Álvarez de Las Tunas y Yulieski Gurriel de Santi Spíritus continúan con su gran ofensiva en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Ayer domingo, Yulieski Gurriel se fue de 4-2 con un jonrón con las bases llenas, impulsó 4, anotó 3 y cooperó a que su equipo, el Houston, derrotara en 10 entradas 11-10 a la novena de los angelinos de Los Ángeles. Con ese éxito, Houston se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 57 victorias y 33 derrotas. Ventaja de 7.5 sobre el Oakland, a 9 de Texas, a 12.5 de los angelinos de Los Ángeles y a 20 partidos del equipo de los Marineros de Seattle. Gurriel ahora tiene 14 bambinazos, mientras que Jordan Álvarez ayer domingo disparó 2 sencillos, un doble, su número 7, impulsó 3 carreras y bateó al tunero para un promedio ofensivo de 342. Por su parte, el equipo de los Medias Blancas de Chicago logró victoria de 3-1 ante los Cachorros de Chicago. Y aquí el cienfuegos José Darío Pito Abreu conectó un sencillo, su jonrón número 21, mientras que Joan Moncada se fue de 3-1. En los otros partidos de ayer domingo en la MLB, el hermano de Yulieski, Lourdes Gurriel Jr., se fue de 4-2, su jonrón número 16, impulsó 2, batea para 303, y su equipo del Toronto derrotó al Baltimore con marcador final de 6-1. Boston logró victoria ante el Detroit de 6-3, y aquí Julito Martínez de 3-2 y Nick Castellanos de 4-2. Yandy Díaz se fue de 4-2 en el triunfo de Tampa 2-1 ante los Yankees de Nueva York. El equipo de los Yankees, pese a perder, continúa en primer lugar en el este de la Liga Americana con 57 triunfos y 31 derrotas. Yasiel Puig se fue de 4-2, batea para 2.57 en el fracaso de su equipo, el Cincinnati, ante el Cleveland, 11-1. Filadelfia dispuso 8-3 de los Mets de Nueva York. Atlanta le ganó 4-3 a los Marlins de Miami. Washington 5-2 a los Reales del Kansas City. Aquí Jorge Soler, el habanero, de 4-1. Texas en 11 entradas le ganó 4-1 al Minnesota. San Francisco 1-0 al San Luis. Arizona 5-3 al Colorado, mientras que los Dodgers de Los Ángeles perdió 5-3 ante San Diego y los Atléticos de Oakland logró victoria de 7-4 ante los Marineros de Seattle. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030.
en los 7,335 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pudieron asistir a misa ayer domingo varias damas de blanco para pedir la excarcelación de los presos políticos. 26 de ellas fueron detenidas.
Las autoridades castristas ponen en libertad por cumplimiento de condena a la dama de blanco, Yolanda Santana.
Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se van a reunir próximamente en Barbados.
Advierte el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo que habrá más sanciones contra Irán por superar los límites de enriquecimiento de uranio.
Y se impusieron ayer domingo los conservadores en los comicios legislativos de Grecia.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí que va de 5 a 7 de la mañana. Juan Pendaz en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero allá en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Veintiséis damas de blanco fueron detenidas ayer. A pesar de que fuerzas combinadas de la PNR y la seguridad del Estado detuvieron a estas damas, desataron nuevamente la represión, varias de las integrantes del grupo burlaron la vigilancia y pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la excarcelación de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en Cuba. Tenemos un resumen de lo que ocurrió ayer en la voz del expreso político Ángel Moya.
191 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y contra la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos. Hasta el momento, fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado 26 damas de blanco en toda Cuba. En La Habana, 4, en Matanzas, 17, 2 en Guantánamo y 3 en Santiago de Cuba. A las 3 de Santiago de Cuba, la abandonaron en la autopista de esa provincia oriental a su suerte. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Por otra parte, con el objetivo de esconder a los represores y dificultar la toma de imágenes, el Departamento de Seguridad de Estado incorporó por segunda ocasión al despliegue represivo un camión de la industria alimenticia, en este caso de la industria láctea. Agregamos que continúa la práctica de los carceleros de someter a castigo a presos políticos por orden del Departamento de Seguridad del Estado si realizan denuncias desde la prisión y si llaman a la sede de las damas de blanco desde La Habana, Cuba, a Gemoy Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Por su parte, las autoridades pusieron en libertad por cumplimiento de condena a la dama de blanco Yolanda Santana, mientras sigue hospitalizada otra de las integrantes del grupo. Nos informa con detalles Yolanda Huerga.
La dama de blanco y presa política Yolanda Santana fue liberada el viernes tras cumplir íntegramente su condena de un año de privación de libertad por no pagar las multas que la seguridad del Estado le impuso por el supuesto delito de violar el cordón de seguridad que establecen las fuerzas represivas alrededor de las viviendas de las damas de blanco.
Era que yo debía una multa de 18.060 pesos. Cuando vamos a juicio, esta multa se cayó.
fue preparado por el Departamento de Seguridad del Estado.
Durante su confinamiento en la cárcel del Guatao, Santana se preguntó numerosas veces a dónde iría a parar el dinero si ella hubiera pagado las falsas multas impuestas.
Si yo hubiese pagado toda esa falta, ¿a los bolsillos de quién iría?
Por otro lado, los médicos que atienden a la presa política, también Dama de Blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, siguen sin determinar la enfermedad que la queja y que la mantiene desde hace más de 2 meses en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, según explicó su hija Clara de las Mercedes Cruz Iznaga.
Son unas ampollas que cuando se les revienta, se le ponen como si fueran quemadas en todo el cuerpo. El dermatólogo es el único que la ha visto y él no ha dado por lo que ella tiene. De todo le han hecho todo tipo de análisis. Y todos le han dado negativo menos la hemoglobina, que le dio en 7 de hemoglobina. Entonces es antibiótico y antibiótico.
La Unión Patriótica de Cuba ha alertado que Xiomara fue llevada a prisión totalmente sana y que las condiciones infrahumanas en que viven los reos en Cuba los llevan a quedar en condiciones deplorables de salud. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y ayer domingo quedaba en libertad la activista y comunicadora independiente Ileana Hernández, tras haber sido arrestada el sábado cuando salía de su casa. Damaso Rodríguez con los detalles.
La activista y comunicadora independiente Ileana Hernández fue puesta en libertad este domingo tras haber sido detenida el sábado en Cojímar. Hernández escribe para CiberCuba y es una de las activistas que participa de la protesta contra los altos precios de los servicios de Internet en Cuba.
Bueno, realmente lo que busca con esta medida nueva es callarnos, como lo han intentado en todos estos 60 años, pero bueno, no lo van a conseguir porque ya no hay marcha atrás, y más con las amenazas que nos hacen, con las presiones que nos hacen. Yo acabo de salir del calabozo ahora. De hecho, vamos a intentar manifestarnos en contra de esta medida porque esto no lo elegimos el pueblo, y el pueblo no quiere estas medidas de Internet. Internet es un mundo libre donde nosotros podemos desahogarnos y decir lo que sentimos realmente.
¿Bajo qué pretexto te detuvieron ellos el sábado?
Bajo el pretexto de actividad contrarrevolucionaria. Y yo iba andando, salía de mi casa, iba a la parada del autobús.
El bloqueo en Cuba de varios medios coincide con la publicación en la Gaceta Oficial de una serie de resoluciones sobre la seguridad informativa en el país. En sus declaraciones a Radio Martí, Hernández dijo que estuvo en el calabozo de la PNR de Guanabo junto a unos jóvenes que se quejaban de la situación en Cuba.
Y oía en las celdas continuas cómo los muchachos hablaban sobre Aldo, sobre las cosas que decía Aldo, que lo que hay que acabar es con esta revolución, sin saber ni siquiera que había una persona presa política en la otra celda.
Activistas en Cuba dijeron que las medidas violan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí.
La reciente tormenta que afectó la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila, ha expuesto la situación de Dairis González Robles, damnificada del huracán Irma en septiembre del 2017. Los detalles lo tenemos aquí en la noticia en perspectiva a través de la entrevista que le hizo Tomás Cardoso.
Tenemos el contacto con una cubana que junto a sus hijos y esposos vive en una casa con serios daños de tormentas anteriores y aún no ha logrado resarcirla. Se trata de la cuentapropista y la ama de casa cubana Dairis González Ravelo, que la tenemos en vivo, directo desde Morón. Me gustaría que nos contaras, Dairis, con niños menores, con tu esposo, ¿tuviste algún tipo de afectación por este fuerte mal tiempo que se produjo ahí en Morón?
Tuve bastante, llovió muchísimo, qué lástima que no pude grabarlo porque estaba sacando agua en el momento en que estaba pasando la tormenta y tenía miedo también a los truenos por el teléfono, estar con el teléfono, pero muchísimo, de hecho, se me mojó el colchoncito de la cuna, del corral, un maletín de ropa que tenía que me habían dado para vender, toda la ropa se me mojó,
Malísimo, malísimo, qué contarte la experiencia. Bueno, somos 5, contando a mi mamá, y la situación la tengo desde el ciclón, que me afectó y nunca me dieron nada.
¿Y desde cuándo tú tienes dañado el techo de esa casa?
Desde el 8 de septiembre, desde el ciclón.
Sin embargo, las autoridades dicen que ya ellos han repartido todos los materiales para los ciclones anteriores. Aparentemente esto no es realidad.
No, no, todo eso no es realidad. Todo lo que comentan no es realidad, ni todo lo que sale por el periódico es verdad.
¿El sábado qué fue lo que pasó cuando empezó a llover?
Tengo el techo muy en la parte de adelante nada más, la única que no se moja, que ahí acumulo todo lo que más me preocupa, ¿ves? Que más me hace falta, pero no me cabe, porque también es muy pequeño. Y entonces la parte más grande, que estaba ropa, la cuna, el corral y todo, todo se me mojó porque me entró el agua por el pasillo adentro de la casa y se me inundó con más o menos una altura de prácticamente la rodilla. Porque vivo en una cuartería, en un pasillo. Entonces parece que también hay problemas en las cosas, no sé, y se inundó todo también y entró agua a las casas, a las personas. Entonces, entre el agua que me caía del techo, más el agua que me entraba por la puerta de la casa, se me inundó hasta la altura de la rodilla. Ya te digo, hubiera querido grabar todo en ese momento, pero era sacando agua para que no se me mojaran los colchones de la cama mía y la ropa, el escaparate y todo.
Dair, ¿qué gestiones tú has hecho para tratar de mejorar tus condiciones de vida en tu vivienda?
Gestiones infinitas he hecho, y ya no sé a dónde ir. Ya repito, ya lo, no sé, lo que me queda, lo único que me queda es por irme para el Parque Martí con la cuna y la cama a ver qué pasa, porque ya no sé a dónde ir, sinceramente, no sé qué hacer, no sé a dónde escribir, a dónde llamar. Ya mira, he subido fotos, he subido todo y no pasa nada, no hacen nada. La delegada pasó hace como un mes por aquí, que me iba a dar 10 saquitos de cemento. Todavía estoy en espera de los 10 sacos de cemento. Esto todo ha pasado a raíz de que yo denuncié la corrupción de los inspectores. Tengo una pasión con ustedes y que ya me están cerrando las puertas, no me están dando vida ni cabida.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó ha manifestado en su cuenta de Twitter que representantes del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y la oposición venezolana se van a reunir próximamente en la isla caribeña de Barbados para establecer, según dijo, una negociación de salida a la dictadura.
El hecho sucede justo una semana después de que la muerte de un capitán de corbeta amenazó con descarrilar las frágiles negociaciones apoyadas por el gobierno de Noruega. La oposición también recibirá en Caracas al representante especial de la Unión Europea, Enrique Iglesias.
Al mismo tiempo que se refería a las negociaciones que comenzarían gracias a la mediación de Noruega, Guaidó ha manifestado en Twitter que la Asamblea Nacional va a aprobar en segunda discusión la incorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido por las siglas TIAR, y afirmó que se hace responsable de las acciones que va a liderar.
El TIAR prevé la cooperación militar entre los países para asegurar la paz de un país que ha sido amenazado o cuando los conflictos internos de un país ponen en riesgo la paz del continente. Y este no dependerá de la ONU ni el Consejo Permanente de la Comisión, sino de la aprobación por la OEA.
Por cierto, el general en jefe Vladimir Padrino López ha sido ratificado como ministro de Defensa del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Durante el acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Maduro apoyó a Padrino López por su brillo, inteligencia, liderazgo militar y lealtad al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Padrino López, que tiene 56 años, es uno de los ministros que más años ha formado parte del equipo de Maduro y también es uno de los de mayor permanencia en el Ministerio de Defensa en la historia del país. Asumió el cargo en el 2014.
Las Fuerzas Armadas han sido tradicionalmente los árbitros de las disputas políticas en Venezuela.
Mientras se agudiza mucho más la crisis de salud allí en territorio venezolano, está afectando a las comunidades indígenas. Tenemos detalles en este reporte de la agencia France Press.
En el Tucuco, un pueblo al pie de las montañas que cruzan la frontera con Colombia, se encuentra el asentamiento más grande de indígenas Yucpa. Y al igual que en el resto del país, la malaria o paludismo, que era un mal erradicado, los ha vuelto a atacar duramente.
Bueno, ahí me duró 5 días. Después, cuando comenzaba a tomar el tratamiento, a los 2 días fue que se nos quitó el... Bueno, y después cayó el bebé también. El chiquitico también agarró paludismo también.
El tucuco es afectado por el Plasmodium vivax, una forma de malaria menos letal que la otra cepa, Plasmodium falciparum, que prevalece en las regiones amazónicas del sureste de Venezuela. En la zona labora una misión católica que atiende a la población.
Esto es una zona endémica de paludismo, de malaria. Esto sucedió porque el gobierno eliminó el programa de fumigación y de entrega de tratamientos en las comunidades.
No hay estadísticas oficiales sobre la malaria en Tucuco ni sobre el número de muertes que causa, pero los médicos están alarmados con el panorama que enfrentan.
Las cifras son alarmantes. Por cada 10 personas que van a laboratorio a hacerse la prueba del paludismo, podemos hablar de 4 o 5, que eso equivale al 50% de lo que se están sacando la prueba.
Para conseguir tratamiento es muy difícil y hay veces no hay de un sí. Porque ya tienen poco a poco que ya está muerto de paludismo.
A la malaria se suma el problema de la desnutrición. La población yucpa ha dejado de variar su consumo de alimentos debido a la inflación. Ahora se conforman con lo que cultivan, como yuca o plátano.
Ayer el médico me pesó 37,700.
Hasta ahora, Venezuela podía presumir de ser el primero en el mundo en erradicar la malaria en 1961, pero la expansión de la enfermedad ha ido de la mano con la profundización de la crisis. Según el gobierno de Nicolás Maduro, la inflación ha superado 130,000% en 2018 y el PIB se ha reducido a la mitad entre 2013 y 2018. Sin posibilidades de traer medicamentos de la ciudad y sin recursos para prevención, erradicar la malaria parece una misión casi imposible en el Tucuco.
Son ahora las 6:16. Bien, amigos, tenemos ahora a Lázaro Domínguez. Mientras Cosme anda haciendo de las suyas por allá, por el Pacífico, por acá, por el Atlántico, tenemos tres ondas tropicales. ¿No es verdad, Lázaro?
En efecto, Rafael. Tres ondas tropicales se están desplazando esta mañana sobre las aguas del Atlántico. La primera, al oeste y muy cerca de las islas de Cabo Verde. La segunda se halla sobre su región central y la tercera al este y cerca del arco de las Antillas Menores, pero ha mostrado poco desarrollo porque se mueven en una latitud muy baja. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:18 seguimos en la información. Organizaciones que defienden a los inmigrantes se manifestaron este fin de semana en Washington para exigir el cese de las redadas. Pero desde la Casa Blanca afirman que se trata de procedimientos para devolver a los inmigrantes indocumentados a sus países de origen. Conozcamos más con este informe de Jacobo Luxi.
Las redadas contra los inmigrantes indocumentados por parte de la administración Trump podrían empezar ya este viernes, según medios estadounidenses, después de haber sido postergadas para dar al Congreso, que tenía 2 semanas, tiempo para cambiar las leyes de inmigración en el país. Esto no se logró. Sin embargo, el mandatario estadounidense dice que no serán redadas.
No las llamo redadas. Estamos removiendo a las personas que han ingresado. Todas estas personas, a lo largo de los años que ingresaron ilegalmente, las estamos sacando y llevándolas de vuelta a su país.
El posible comienzo de las redadas impulsó a los activistas en Washington, como los de la organización CASA, que se reunieron para protestar contra la voluntad de la administración Trump y demostrar solidaridad con la comunidad indocumentada.
A pesar del calor, a pesar de todo, se reunieron aquí para enviar un mensaje al gobierno, al Congreso,
Y también a ellos piden la abolición de ICE, la organización, la agencia que se está encargando de las deportaciones.
Los manifestantes marcharon hasta la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, cantando y gritando a favor de los migrantes. Además, la organización CASA tiene planes para ayudar a los indocumentados.
Estamos yendo a toda parte para hacer charlas sobre conocer sus derechos, para preparar unas redes de emergencia por si acaso si alguien en su familia o su vecindario está detenido, tener un plan y tener también una comunidad que te apoya.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y la Casa Blanca emitirá un decreto para reducir los precios de los medicamentos en los Estados Unidos. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump informó el viernes que está preparando un decreto para reducir el precio de los medicamentos a nivel nacional y hacer que el país no pague más por las medicinas con receta. Estaremos haciendo un anuncio sobre el precio de los medicamentos muy pronto. Como saben, durante años, otras naciones han pagado menos por medicinas de lo que pagamos nosotros, algunas veces entre 60 y 70% más. Estamos trabajando en leyes favorables y pagaremos precios más bajos. ¿Por qué países como Canadá pagan mucho menos? Muchos se han aprovechado de nuestro sistema durante años y lo resolveré por medio de una orden ejecutiva, indicó el mandatario. Con el nuevo programa que podría entrar en efecto en 2020, la agencia que dirige el programa gubernamental de cuidados de salud Medicare podría negociar directamente con las farmacéuticas los precios de las medicinas basándose en los costos que pagan en otros países. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha manifestado en Lima durante la cumbre de Alianza Pacífico ante sus homólogos de Perú, Chile y el canciller de México, que debe crearse una lista negra de empresas que han estado vinculadas en temas de corrupción para que tengan una sanción social y no puedan volver a contratar con el Estado.
Porque estamos hablando de crimen transnacional. Y yo creo que aquí, ojalá, en el marco de la alianza, pudiéramos establecer casi que una lista negra de empresas que en nuestros países han estado en curso en temas de corrupción, para que estén expuestas y puedan tener la sanción social empresarial en el marco de la alianza. Dos, yo he insistido mucho que hay que, si queremos ser efectivos contra la corrupción, tenemos que matar la hipocresía. Lo que no puede ser es que aparezcan empresas que terminan corrompiendo funcionarios y después de que han podrido la política y la administración, pretenden llegar de vuelta y decir, yo pago una multa, pero sigo contratando con el Estado. Ahí la pauta debe ser, empresa que corrompa a un funcionario debe estar vedada de volver a contratar con el Estado para que realmente se sancione al que peca por la paga, pero al que paga por pecar.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
Son las 6:22. Irán ha confirmado que comenzaba en estas horas a enriquecer uranio a un nivel prohibido por el acuerdo sobre su programa nuclear. Desde Teherán, la agencia France Press informa.
Irán comenzará a enriquecer uranio a un nivel prohibido por el acuerdo sobre su programa nuclear de 2015. El anuncio fue hecho el domingo por autoridades del país.
Dentro de algunas horas se completarán los trabajos técnicos y comenzará el proceso de enriquecimiento de uranio a un nivel de pureza superior al 3,67%. Esperamos que para mañana por la mañana, cuando la agencia tomará muestras, estemos por encima del 3,67%.
Teherán afirma que su decisión de liberarse paulatinamente de algunos de sus compromisos solo busca salvar el acuerdo nuclear iraní firmado en Viena en julio de 2015. Es parte de la respuesta iraní a la decisión de Estados Unidos de salir unilateralmente de este pacto en mayo de 2018 y de restablecer las sanciones contra Irán. En dos comunicados separados, Londres y Berlín pidieron a Teherán revocar su decisión. Indicaron además que estaban en contacto con las otras partes involucradas horas para decidir una respuesta a la decisión iraní. Este nuevo giro ocurre en un momento de escalada militar entre Washington y Teherán en el Golfo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió que habrá más sanciones contra el régimen iraní por haber superado estos límites de enriquecimiento de uranio fijados en el acuerdo nuclear de 2015, y también aseveró que Irán es un peligro para el mundo y que ese peligro aumentará si llega a poseer armas atómicas.
En Hong Kong, miles de personas protestaron ayer en las calles de allí, cerca de una estación desde donde parten los trenes de gran velocidad hacia China continental, a fin de mantener la presión contra el gobierno local cercano a Pekín. Se trata del primer acto de protesta importante desde que el Parlamento de Hong Kong fue asaltado el 1 de julio por manifestantes enmascarados, jóvenes en su mayoría. Las manifestaciones reclaman la anulación total del proyecto sobre extradición, una investigación independiente sobre la actuación de la policía, amnistía para los detenidos y la dimisión de la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam. Pasamos ahora a Grecia, con Kyriakos Mitsotakis. Los conservadores se impusieron ayer en los comicios. Vamos a conocer detalles con Franz Press.
Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Derrota en Grecia para el primer ministro de izquierda, Alexis Tsipras. Los conservadores, liderados por Kyriakos Mitsotakis, se impusieron con claridad el domingo en las elecciones legislativas. Luego de los primeros resultados, Tsipras reconoció su derrota. Y Mitsotakis, un diplomado en Harvard de 51 años, prometió relanzar la economía y dejar atrás la crisis. La elección de este hijo de un ex primer ministro, descendiente de una gran dinastía política, significa un regreso a la familiocracia en el gobierno griego. Una tradición que Tsipras interrumpió cuando llegó al poder en 2015, en pleno caos en Grecia por la crisis de la deuda y la cura de austeridad impuesta por sus acreedores. Pero según los analistas, luego de 4 años de gobierno, los electores no perdonaron a Tsipras sus promesas incumplidas ni sus duras medidas fiscales dictadas por la Unión Europea para evitar la posibilidad de una salida del país del bloque comunitario.
Mientras el Fondo Mundial para la Naturaleza asegura que el desperdicio de alimentos genera aproximadamente 8% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero ocasionadas por el hombre, emprendedores mexicanos crean aquí en Estados Unidos la aplicación Food for All, alimentos para todos. Laura Sepúlveda amplía.
Food for All es una aplicación con marca mexicana que nació en Estados Unidos al ver el creciente desperdicio de alimentos que generan locales de comida y restaurantes. Desechos que, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, por sus siglas en inglés, equivalen al menos al 8% de la emisión de gases del planeta.
Todos los restaurantes con los que trabajamos tienen sobreproducción de comida. Gracias a eso pudimos convencer a los restaurantes que, en lugar de tener pérdidas en su negocio, descontar el precio y tener usuarios nuevos.
David Rodríguez, director general de la aplicación, cuenta que los restaurantes tienen ciertos alimentos a disposición de los clientes, quienes pueden adquirirlos a un precio más bajo que en el menú regular y recogerlos cerca a la hora del cierre del local. La aplicación, lanzada en enero de 2018, ya está en el proceso de conquistar la segunda ciudad.
Hasta este momento tenemos más de 100.000 usuarios y tenemos un poco más de 200 restaurantes en la plataforma entre Boston y Nueva York.
Víctor Carreño, socio y encargado de la tecnología del negocio, asegura que su condición de inmigrante no ha sido un impedimento y destaca los acuerdos que facilitan la realización de este sueño.
La ventaja que tenemos nosotros, que somos mexicanos, hay un tratado de libre comercio entre México y Canadá y Estados Unidos. Y hay un tipo de visa especial para nosotros, el cual te permite venir a trabajar con ese visado. El requisito es ser ingeniero. El éxito de ser mexicano o canadiense y tener una oferta de trabajo para una empresa americana.
Según WWF, solo en Estados Unidos, la producción de alimentos perdidos o desperdiciados genera el equivalente en emisiones de gases de efecto invernadero a 43 millones de automóviles. La aplicación en Apple, menos de 2 años después de su creación, cuenta con una calificación de 4,8 sobre 5. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y ahora llega el momento de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La selección brasileña de fútbol derrotó a Perú 3-1 y de esa forma logró el título en la Copa América de Fútbol que concluyó precisamente ayer domingo en Brasil. La estadounidense Megan Rapinoe fue elegida ayer domingo como la mejor jugadora de la final del Mundial de Fútbol Femenino de Francia 2019 y se llevó también la bota de oro y el reconocimiento a mejor futbolista del torneo que ganó precisamente Estados Unidos al equipo de Holanda. Y anoche Dos Santos anotó el gol que le dio la victoria a México, 1-0 ante Estados Unidos en la final de la Copa América de Fútbol. Y el entrenador en jefe del equipo del Toronto, Nick Nurse, dijo que entendía por qué Kawhi Leonard decidió abandonar el equipo luego de ganar un campeonato de la NBA, pero admitió estar decepcionado de que Leonard y el resto de la plantilla de Toronto no podrán tratar de defender su corona juntos la próxima temporada. Leonard se unirá al equipo de los Clippers de Los Ángeles por un contrato de 4 años y la suma de $141 millones. Por último, en las Grandes Ligas de Béisbol, 3 cubanos dispararon jonrones ayer domingo. José Dariel Pito Abreu, su número 21, en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas de Chicago 3-1 ante los Cachorros de Chicago. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. Está usted escuchando Radio Martí Noticias de 5 a 7. A las 7, como siempre, el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El portal digital Cibercuba informa hoy que el médico cubano Julio Oliva Vargas, quien desde hace 3 años prestaba servicios en el Hospital Marco Vinicio, en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, fue encontrado muerto el sábado a eso de las 5:00 a.m. en un baño de la institución.
La información de Cibercuba se basa en la publicada por el periodista local Oscar Campo Verde en Facebook, quien escribió que extraoficialmente se conoce que el médico cubano estaba trabajando ese día. Al no presentarse en el quirófano para una cirugía programada, sus compañeros se fueron a buscarlo y lo hallaron ya fallecido, según Campo Verde.
Oliva era especialista en anestesiología. Su cuenta en Facebook muestra que había nacido en Florida, Camagüey, hace 36 años y era padre de 2 hijos.
Por otra parte, en otras noticias, varios proyectos artísticos como el Instituto de Artivismo Instar, el Movimiento de San Isidro Afrovida y el Movimiento Estadounidense Las Vidas Negras Importan, entre otros, se unieron el domingo en Alamar para celebrar un concierto independiente que abordó, entre otros temas, la situación de los afrodescendientes en Estados Unidos y Cuba. Sándor Pérez Pita, conocido como el Rafta, del grupo Estudiantes Sin Semilla, habló con Radio Martí.
Otro paso más por la lucha por el arte independiente en Cuba, generando espacio para artistas que no tienen espacio, vengan y canten también, artistas cubanos de hip hop, de reggae. Una vez más, este concierto se lo dedicamos a Microsoft, un poquito en sí. Estamos aquí haciendo lo mismo, luchando por el arte independiente en un apartamento aquí en los LH, en Alamar, en la comunidad de la zona 11 aquí. En mi casa hacemos de la sala comedor un espacio para cantar y ahí, bueno, siempre hacemos las cosas. La gente apoya, algunos, bueno, no llegan, otros llegan. Uno siempre hace la invitación para todo el que quiera venir porque es un espacio abierto, ¿entiendes? Para aprender y conocer. La colaboración de los dos activistas de Estados Unidos, el proyecto Las Vidas Negras Importan, que están hablando sobre ese proyecto, están aprendiendo del activismo aquí en Cuba, cómo funciona la cosa y qué es lo que pasa con los activistas aquí. Eso y se va a hablar la situación de.
Las nuevas obras del grafitero Julier P. critican duramente a la UNIAG y cuestionan las consecuencias de la política cultural acatada por la Institución para el Arte Cubano. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del artista.
El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., inició la serie Regalos, compuesta de obras en las que manifiesta su rechazo a la actitud de los directivos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
A partir de que me prohibieron pintar las paredes, entonces es que empecé a utilizar los escombros para seguir expresando lo que siento, ¿no?
Julier P. comenzó a ser hostigado en 2017 por las autoridades cubanas por pintar sus obras en paredes ruinosas de La Habana. Fue arrestado y acusado de daño a la propiedad social y obligado a borrar toda su obra.
Es a partir de la postura que tiene la unidad ahora mismo y los miembros ahora mismo de la unidad, que sencillamente es una postura súper apática y que para nada está representando los intereses de la mayoría de los artistas cubanos. La misma postura hermética, extremista, censuradora, controladora y sin respetar la libertad de expresión.
Tras la prohibición que le hicieran las autoridades, el artista buscó otros espacios. Ahora está pintando en lienzo y en escombros que se acumulan en las calles. En dos pedazos de mampostería dibujó dos nuevos grafitis que muestran figuras caricaturescas, genuflexas o apáticas junto al nombre de la UNEAD y los ubicó uno frente a la puerta del Museo Nacional de Bellas Artes y el otro en el Parque del Curita, en el municipio Centro Habana.
Acometen orden, eso está trayendo consecuencias graves para la creación del arte en Cuba y para los artistas cubanos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras el gobierno cubano ha bloqueado el acceso a la revista audiovisual ADN Cuba, según confirmaron lectores y colaboradores del medio informativo.
El bloqueo coincide con la publicación en la Gaceta de Cuba de una serie de resoluciones sobre la seguridad informativa en el país.
Las nuevas medidas brindan un respaldo legal a la censura, prohibiendo que los cubanos difundan información contraria al interés social a través de redes públicas de transmisión de datos.
Activistas en Cuba dijeron que son medidas que violan el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
ADN Cuba se incluye de esta manera en la lista negra del gobierno cubano, empeñado en silenciar la prensa independiente a través del bloqueo del acceso a sitios de noticias como 14 y medio, Cibercuba, Tremenda Nota, El Estornudo, Diario de Cuba, Cubanet y Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Son las 6:37. China lamentó hoy la decisión de Irán de romper los límites de enriquecimiento de uranio fijados en el acuerdo nuclear del 2015 y pidió a la comunidad internacional soluciones diplomáticas para reducir las tensiones. Así lo dio a conocer el portavoz de Exteriores de China. El hombre se llama Geng Shuang.
El funcionario también recordó que la región del Golfo tiene una especial importancia sobre el suministro de energía y sobre la estabilidad y la seguridad global.
Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó de muy peligrosa la decisión de Irán de superar los niveles de enriquecimiento de uranio permitidos en el acuerdo nuclear del 2015.
Netanyahu hizo un llamado a Francia, Reino Unido y Alemania, que firmaron dicho acuerdo, para que impongan severas sanciones contra la República Islámica. El Organismo Internacional de la Energía Atómica convocó a una reunión extraordinaria el 10 de julio a petición de Estados Unidos.
Aquí en Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha decidido reorganizar el equipo legal que buscará incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de Estados Unidos del año que viene.
La decisión fue anunciada el domingo, días después de que el departamento prometiera ir tras una opción legal para incluir la pregunta en el censo.
El gobierno de Donald Trump ha enfrentado numerosos obstáculos para incluir la pregunta, incluyendo un fallo de la Corte Suprema que la bloqueó, al menos temporalmente.
Trump dijo que sopesaba muy seriamente emitir una orden ejecutiva para incluir la pregunta en el formulario. El gobierno ha comenzado la impresión de los cuestionarios del censo sin esa interrogante.
En buena medida, la inclusión de la pregunta tiene que ver con inmigración en Estados Unidos. Y hablando de inmigrantes, el Papa Francisco, tras el rezo del Ángelus Dominical desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, instó a la comunidad internacional a no tolerar ataques como el bombardeo a un centro de inmigrantes al sur de la capital libia, y pidió establecer corredores humanitarios para los más vulnerables.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas,
aunque se sono passati alcuni giorni, invito a pregare per le povere persone inermi.
Si bien han transcurrido algunos días, los invito a orar por las pobres personas inermes, asesinadas o heridas por el ataque aéreo que golpeó un centro de detención para migrantes en Libia. La comunidad internacional no puede tolerar hechos tan graves. Rezo por las víctimas. Que el Dios de la paz acoja a los difuntos y sostenga a los heridos. Espero que se organicen de modo extendido y concertado los corredores humanitarios para los inmigrantes más necesitados. Recuerdo también a todas las víctimas de las recientes masacres que se han llevado a cabo en Afganistán, Malí, Burkina Faso y Níger.
Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala pidió este sábado a los guatemaltecos que no formen parte de los más de 30.000 connacionales que han sido deportados este año.
Bajo el lema "No seas uno más, no viajes ilegalmente al norte", la Embajada estadounidense ha informado que solo esta semana 1.153 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos.
Mientras el gobierno de Guatemala estudia con el gobierno del presidente Trump la posibilidad de convertirse en un tercer país seguro para frenar el flujo migratorio irregular.
Y el gran cantante y compositor brasileño João Gilberto, o Gilberto, uno de los creadores del bossa nova y uno de los mayores artistas musicales del continente, también del llamado tropicalismo brasileño, murió el sábado a los 88 años. Vamos a conocer más acerca de esta noticia.
Con música, así homenajearon en Río de Janeiro a João Gilberto, uno de los padres de la bossa nova, fallecido el sábado a los 88 años. Fans del cantante y compositor lamentaron la muerte del músico, recordado por canciones antológicas como Garota de Ipanema, Chega de Saudade o Aquarela do Brasil.
João Gilberto marcou muito pelo seu ritmo mais melódico.
João Gilberto marcó mucho por su ritmo más melódico en la guitarra. A los ritmos populares brasileños les implementó una melodía sentimental muy propia de él, y eso ayudó al enriquecimiento de nuestra poesía. João Gilberto tiene un compás que le pertenece solo a él, y a partir del cual varios artistas se inspiraron.
Quien aprecia la música le gusta mucho el legado de João Gilberto. Entre los jóvenes, creo que no todos, pero hay un legado, hay un grupo que aprecia y que seguirá adelante con ese legado que dejó.
Son las 6:42. De nuevo tenemos la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, los modelos numéricos están mostrando un débil centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando entre Georgia y Alabama. Este centro de bajas presiones se moverá esta noche al sur, sobre la bahía de Pensacola. Este centro de bajas presiones se profundizará durante el miércoles y el jueves, con posibilidades de adquirir características tropicales y estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida. Para Cuba, lejos de este disturbio, tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El periodo especial fue un gran acto de creación colectiva, según lo describió el presidente de Dedo, Miguel Díaz-Canel, en el programa de la televisión castrista Mesa Redonda del pasado miércoles. Así lo publicó el Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, y así lo reporta el servicio informativo diario de cuba.com. Cito las fuentes con énfasis especial porque se trata de algo tan irreal, tan propio de alguna alucinación o fantasía calenturienta, que a cualquier persona medianamente centrada que lo escuche puede resultarle difícil de creer que el jefe de Estado o jefe de gobierno de Cuba pueda referirse en estos alambicados términos a una etapa de la historia reciente del país cuya realidad crudísima desmiente esas sonoras alegorías, pues es de todo sabido que el hambre no admite metáforas ni la necesidad se alivia con circunloquios. Decir que el periodo especial, aquel tiempo de hambre galopante y extrema necesidad en Cuba, fue un gran acto de creación colectiva, es como decir que el hambre es un espejismo del estómago. Podrás adornarlo todo lo que quieras, podrás recurrir a todas las sutilezas de la lengua castellana, pero el hambre no tiene nada de espejismo. El hambre es como un desgarrón del cuerpo y un tormento del espíritu ante la necesidad fisiológica de comer. Punto. Si por creatividad entiende el señor Díaz-Canel llamar bisté a un casco de toronja medio empanizado o llamar pizza a una torta de preservativos derretidos no aptos para el consumo humano, habrá que decirle que eso no es creatividad. Eso es necesidad monda y lironda. Eso es la inanición disfrazada. Si el señor Díaz-Canel entiende que es creatividad proclamar que un brebaje o cocimiento de cualquier hierba es tan efectivo en caso de enfermedad como un moderno antibiótico, déjeme decirle que no, que eso es simple atraso, peligroso primitivismo que solamente Dios sabe cuántas vidas ha costado en Cuba. En fin de cuentas, que para decirlo clara y brevemente, estas palabras de Miguel Díaz-Canel son una nueva burla al pueblo cubano, tal vez, creo yo, para prepararlo para lo que viene, o lo que no pocos dicen que se está viviendo ya en la isla, un nuevo periodo especial, otra hambruna, gracias a los Castro, al Partido Comunista de Cuba, a leales falderillos como el propio señor presidente, que lejos de ofrecerle soluciones, les ofrece burlas y retórica vacía a 11 millones de cubanos hambriados de alimento y hambriados de derechos. Y esto no es creatividad alguna, esto es pura realidad.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. de lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Ha sido retirada la acusación de acoso sexual, de agresión sexual que había contra el conocido actor norteamericano, también productor y cantante, Kevin Spacey. Y esto a pesar de haberse presentado hace ya varios días algunas pruebas de conversaciones telefónicas que lo incriminaban. Vamos a conocer detalles a las 6:49 con Alejandro Escalona.
A un hombre que había acusado a la exestrella de House of Cards, Kevin Spacey, de agresión sexual en Massachusetts hace 3 años, retiró la demanda civil que presentó contra el actor Mitchell Garabedian. El abogado de la presunta víctima dijo el viernes 5 de julio que su cliente presentó documentos para retirar voluntariamente una demanda en el Tribunal Superior del Condado de Nantucket, en el cual se acusaba a Spacey de conducta sexual explícita y lasciva. Spacey, de 59 años, quien ganó un premio de la Academia en el 2000, por su papel en American Beauty, se declaró inocente de cargos de agresión indecente en un bar de una playa de la isla Nantucket, en el estado de Massachusetts. Gang. Gang. Continúa el caso del rapero estadounidense A$AP Rock, detenido en Suecia. El viernes, un tribunal sueco ordenó que el rapero continuara bajo custodia por hasta 2 semanas más, mientras los fiscales investigan la participación del artista en una pelea ocurrida en Estocolmo. El actor, productor y modelo de 30 años, cuyo nombre real es Rakim Myers, fue arrestado el miércoles junto a 2 miembros de su séquito y su guardaespaldas en relación a una pelea en el centro de la ciudad. Muy tímidamente llegó a selectas salas de cine aquí en Estados Unidos el nuevo documental de Oliver Murray llamado The Quiet One, sobre el músico Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones. Wyman ha sido miembro de una de las bandas de rock más famosas de la historia durante 30 años y de alguna forma se ha mantenido prácticamente invisible. Por cierto, la banda británica tiene una nueva recopilación de temas clásicos y otros previamente desconocidos tocados en vivo. Uno de ellos es Fool to Cry. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 6:51 minutos llega el momento de la información deportiva. Por supuesto, eufóricos aquí en Estados Unidos porque el equipo estadounidense se consagró campeón del mundo de fútbol, porque con un gol de Megan Rapinoe, elegida como la jugadora más valiosa, y otro de su compañera Rosa Lavelle, el equipo estadounidense por cuarta vez se alza con la victoria. Derrotó en esta ocasión a Holanda para ganar, como ya he dicho, su cuarto mundial, el segundo de forma consecutiva. También, por otra parte, Brasil se corona campeón de la Copa América, México superó a Estados Unidos y se proclamó monarca de la Copa de Oro. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los hermanos Gurriel conectaron jonrones. Vamos a dejar que sea Edemio Navas quien nos haga un recuento de todo esto.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer Estados Unidos derrotó a Holanda y de esa forma se proclamó campeona por cuarta vez en los mundiales de fútbol rama femenina. La estadounidense Megan Rapinoe fue elegida como la mejor jugadora de ese evento y se llevó también la bota de oro y el reconocimiento a mejor futbolista del mundial. La atacante del equipo del Seattle se llevó el balón de oro de este mundial como mejor jugadora. Fue la gran protagonista en la cuarta conquista mundialista del combinado de las Barras y las Estrellas. Contribuyó a la coronación con 6 goles, uno de ellos en la final ante la selección de los Países Bajos, o sea Holanda, y se llevó la bota de oro como máxima realizadora del Mundial Femenino. Igualó los 6 tantos de su compatriota Alex Morgan, bota de plata, y de la inglesa Ellen White, bota de bronce, pero repartió 3 asistencias a las integrantes del elenco norteamericano. Por otra parte, la selección brasileña de fútbol derrotó 3-1 a Perú y de esa forma logró el título en la Copa América de fútbol. Y anoche el equipo de México derrotó 1-0 a Estados Unidos y se proclamó campeón de la Copa de Oro de fútbol. Y hoy lunes se efectuará el Jonrón Derby, la competencia de jonrones previo al Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas a las 8 de la noche, hora de Cuba, en Cleveland. Los grupos quedaron repartidos de la siguiente forma: Matt Chapman, Guerrero Jr., Bregman y Pederson. Y por la otra parte, Pete Alonso, Carlos Santana, Josh Bell y el venezolano Acuña Jr. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo los hermanos Gurriel conectaron cuadrangulares. Lourdes Jr. disparó su bambinazo número 16, impulsó 2, batea para 303 y su equipo el Toronto dispuso 6-1 de los Orioles de Baltimore, mientras que el Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, le ganó en 10 entradas 11-10 a los Angelinos de Los Ángeles. Aquí Yuli Gurriel conectó un sencillo, su jonrón número 14 con las bases llenas y anotó 3, mientras que el tunero Jordan Álvarez, también del Houston, se fue muy bien de 5-3, impulsó 3, batea para 342 y conectó su doble número 7 de la temporada. Asimismo, el villaclareño Yandy Díaz se fue de 4-2 en la victoria de su equipo de Tampa, 2-1 ante los Yankees, que pese a perder, Nueva York sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Otro cubano que conectó jonrón fue Pito Abreu en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago 3-1 ante los Cachorros de Chicago. Fue el bambinazo número 21 para Abreu. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Liga Americana contra el Viejo Circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí.
Bien, amigos, estamos llegando al final de Radio Martí Noticias. Pero antes vamos a destacar en los siguientes titulares algunas de las principales noticias que les hemos ofrecido en este espacio.
Detienen a 26 damas de blanco. Algunas pudieron burlar la vigilancia y asistir a misa ayer domingo.
Hablando de damas de blanco, empeora el estado de salud de una de ellas que está en la cárcel, pero que de momento había sido llevada al hospital de Ciego de Ávila.
Ponen en libertad a la comunicadora independiente Iliana Hernández.
En Ecuador encuentran muerto a un médico cubano, el médico Julio Oliva Vargas, quien desde hacía 3 años prestaba servicios en ese país andino.
Juan Guaidó se pronuncia por incorporar a Venezuela a Tratado Militar Interamericano.
Entre tanto, representantes del régimen de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela se van a reunir próximamente en Barbados. El propio Guaidó lo reconocía.
Irán confirma que enriquecerá uranio a un nivel prohibido por el acuerdo nuclear con Occidente.
Por su parte, Estados Unidos advierte que habrá más sanciones contra Irán por superar los límites de enriquecimiento de uranio.
Se impusieron el domingo los conservadores en las elecciones legislativas de Grecia.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, terminamos Radio Martí Noticias. Seguidamente podrán escuchar el programa Levántate Cuba, conducido por Alberto Müller y Exilda Arjona. Manténgase al tanto de la información, en este caso el acontecer de Cuba, y en cuanto al resto del mundo, el conflicto existente entre Washington y Teherán. por el anuncio de Teherán de continuar con su procedimiento de enriquecimiento de uranio, tanto como el que necesite, ha dicho el propio gobierno iraní. Hemos estado aquí en Radio Martín Noticias de 5 a 7 en el control de audio Juan Pendaz, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención. Buenos días.